Liberan al escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era. Autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten de riesgo continuo por Oropouche en Cuba. Régimen de Ortega cancela otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Y Ucrania afirma que se está reforzando sus posiciones en suelo ruso. Moscú dice que ha hecho por retroceder a las fuerzas de Kiev.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era fue liberado el domingo tras una detención que, según las autoridades, se debió a una violación de una medida de arresto domiciliario. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El periodista y escritor Jorge Fernández Era calificó de secuestro la detención que sufrió el domingo al intentar dirigirse desde su casa en La Habana hacia el monumento a José Martí en el conocido Parque Central.
Fue un secuestro. Mi familia estuvo desinformada. No sé, nadie supo exactamente hacia dónde me trasladaron. Inicialmente habían dicho que hacia la unidad de la policía de Guanabo y realmente me trasladaron para la unidad de Santiago de Las Vegas.
Sobre su propósito, Fernández Era escribía en Facebook poco antes de salir de su vivienda. En apoyo a Alina y con idénticas demandas, estaré parado en protesta pacífica hoy domingo 18 de agosto entre 9 a.m. y 10 a.m. frente al monumento a José Martí del Parque Central, desafiando una vez más la reclusión domiciliaria que injusta y arbitrariamente me fuera impuesta desde abril de 2023, junto a una prohibición de salida del país que viola mis más elementales derechos.
Me tuvieron sentado en un banco durante 10 horas consecutivas sin que nadie se dignara en llenarme un papel, en hacerme firmar nada, con una sesión de 20 minutos intermedia de pura tortura psicológica.
Era denunció a Martí Noticias que fue esposado y escoltado durante su traslado en el carro patrulla.
Ya no es la primera vez que me detienen en un carro patrullero y me esposan de la peor de las maneras. Un trayecto que incluso iban dos motos de la seguridad del Estado escoltando el carro.
El escritor y humorista explicó a Martí Noticias que sin ninguna explicación las autoridades lo liberaron en la noche del domingo.
Me soltaron así para la calle, situación que es muy peligrosa, por supuesto. Perfectamente, como mismo me pueden ingresar en una unidad de policía sin que medie ningún procesamiento, me pueden soltar igual y que me pase algo, ¿no?
El comunicador intentaba apoyar con su acción la protesta cívica que cada 18 de cada mes lleva a cabo la profesora Alina Bárbara López Hernández en la ciudad de Matanzas.
Ella se manifestó y después regresó para su casa, pero cuando ella se entera que yo estaba desaparecido, entonces salió a protestar pidiendo mi libertad y pidiendo información sobre mi persona. Y le dijeron que ella estaba violando su reclusión domiciliaria. Reclusión domiciliaria que es el pretexto que ellos usan igual para detenerme a mí, que ya desde hace unos cuantos meses caducó, que para mí no existe, porque está incluso fundamentada en situaciones ilegales creadas por la propia Policía Nacional Revolucionaria.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis en el sistema estatal de transporte y el tope que el gobierno impone a las tarifas del sector privado limitan la movilidad de la población en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
En el primer semestre de 2024, el transporte estatal en Cuba tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros con respecto a igual periodo del año anterior, informó el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, en su perfil de Facebook. Las limitaciones con el combustible, la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se encuentran en explotación, explicó el funcionario. El transporte está en manos de privados y los precios son muy altos en Pinar del Río, nos dijo José Rolando Cázares.
De San Juan Martínez a Pinar del Río está costando 350 pesos. Ida solamente. La Habana está a 2.000 pesos.
En Guira de Melena, Artemisa, Marta Domínguez relata que tuvo que pagar 8.000 pesos a un carro particular para asistir a la visita de su hijo, preso en el Combinado del Este, el pasado viernes.
Y hay quien cobra 10.000. Este nos cobra a nosotros. Esta cifra es porque nos conoce. Esto es criminal lo que se está pasando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez señala que son muy serias las afectaciones en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Los particulares han dejado de trabajar porque le pusieron un techo al precio del transporte. Y además le exigen un documento de la entrega del petróleo que le dan como transporte.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo que en las comunidades rurales es aún más crítica la situación.
Bien duro la situación que está viviendo la gente para salir de un lugar a otro a nivel intermunicipal y también en la ciudad.
Caimanera es un poblado bastante aislado en el oriente cubano y hay hasta falta de ambulancias para transportar enfermos, dijo el periodista independiente Jerry Curbelo.
Las personas acá en Caimanera resolvemos con los que tienen carro privado o una moto privada. El alquiler de un transporte de esto cuesta para ir de Caimanera a Guantánamo unos 3.500, 4.000 pesos por llevarte a hacer una gestión y devolverte a Caimanera.
Desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, son muy fuertes las limitaciones para transportarse, aseguró Teresa Miranda Céspedes.
Aquí mismo en Guaro, si tú vas a ir a Mayarí, una motorina te cobra, que es lo más barato, hasta 800 pesos, pero eso no lo puede pagar todo el mundo.
Y desde Baracoa, el periodista Emilio Almaguer concluyó.
A los particulares le dan asignaciones limitadas de combustible y entonces quieren que bajen los precios, pero no le bajan el valor del combustible ni de las piezas de puerto, las cuales tienen que comprar o encargar fuera del país. Entonces, no le da la cuenta, como decimos el buen cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos decretaron una alerta de nivel 2 en una escala de 4 por el brote Oropouche en Cuba y recomendaron a los viajeros reforzar las medidas para evitar el contagio. Recientemente se han reportado múltiples casos de Oropouche en viajeros estadounidenses y europeos que regresan de un viaje a Cuba, lo que indica que existe un riesgo continuo, dijo la institución. Las autoridades cubanas confirmaron a finales de mayo los primeros casos de Oropouche en Santiago de Cuba, pero la enfermedad se expandió rápidamente al resto del país, que vive una crisis epidemiológica. El Oropouche se transmite por mosquitos, garrapatas y jejenes y causa síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza y musculares, rigidez en las articulaciones, náuseas y vómitos, entre otros. La Organización Panamericana de la Salud emitió el 1 de agosto una alerta epidemiológica sobre el Oropouche en la región. Las primeras muertes por la enfermedad en el mundo fueron reportadas en Brasil a finales de julio. Y el Instituto Patmos alertó sobre la entrada de ex dirigentes del régimen cubano a Estados Unidos, mientras que las víctimas de la represión en la isla encaran dificultades para solicitar refugio. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente de esa ONG defensora de los derechos humanos.
El Instituto Patmos alertó este 18 de agosto sobre la alarmante tendencia de la entrada a Estados Unidos de responsables del sistema comunista en Cuba, que evadiendo su papel en el aparato represor cubano, logran engañar al Servicio de Inmigración norteamericano.
Constantemente vemos cómo funcionarios, incluso de alto rango, como el caso de este señor, entró por el aeropuerto de Miami dando un manotazo a Mario Pentón.
Indicó Mario Félix Llonar, director de Patmos. El exdirigente del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, arribó el jueves a Estados Unidos gracias al proceso de reunificación familiar.
Esto contrasta con muchos casos que tenemos dentro de Cuba que son las víctimas del castrismo, que sin embargo no tienen acceso a un programa de refugiados, pues este programa de refugiados se encuentra en stop desde hace años.
El programa de Estados Unidos de admisión de refugiados de Cuba quedó detenido en 2018 cuando la administración del presidente Donald Trump decidió reducir al mínimo el personal en la embajada de Cuba luego de que decenas de diplomáticos reportaran afectaciones de salud que se investigan como el llamado síndrome de La Habana. Asimismo, Patmos lamenta que el programa de parole humanitario tampoco ha favorecido a las víctimas del acoso del régimen y cita los casos de perseguidos religiosos como el caso de los pastores guantanameros que cumplieron prisión Ramón Rigal y Adaya Espósito con solicitud de parole humanitario desde agosto de 2023. La institución que tiene su sede en Washington, D.C., describe otros religiosos que han sido objetos de acecho por parte de la seguridad del Estado cubana, como el joven Dani Hernández Rodríguez, quien murió el 14 de agosto sin que le llegara un parol humanitario solicitado desde el 18 de diciembre del año anterior. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:10 de la tarde, comenzamos, 3:11 ya, comenzamos ahora con noticias de Estados Unidos y el Partido Demócrata está iniciando su convención nacional en Chicago. Hoy, desde esa ciudad, reporta la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Las autoridades locales han dicho que los preparativos necesarios ya se han hecho con la policía y el servicio secreto y que la seguridad será estricta y se cerrarán las calles alrededor del centro de convenciones. Para combatir los problemas de tráfico, se está pidiendo a las personas que utilicen el servicio de transporte masivo, en especial en los alrededores del United Center. También han tratado de embellecer la ciudad con flores recién plantadas, con carteles, así como los líderes indicaron que habían despejado en la ciudad un campamento de personas sin hogar cercano al principal centro de convenciones, donde esta semana se escucharán los discursos no solamente de aceptación el jueves de Kamala Harris, sino también este lunes del presidente Joe Biden, quien estará viajando desde la capital de los Estados Unidos hasta Chicago este lunes, acompañado de la primera dama Jill Biden. Sin embargo, Kamala Harris aterrizó en la ciudad del viento este domingo en la tarde y hará parte de la mayoría de los eventos. La policía también ha recibido capacitación sobre vigilancia constitucional. Los tribunales del condado dicen que están abriendo más espacios en previsión de arrestos masivos y los hospitales cerca de la zona de seguridad están reforzando la preparación para emergencias. Manifestantes a lo largo de la ciudad salieron a participar de una de estas protestas masivas donde se congregaron por lo menos 1,000 personas. La mayoría de estas personas estaban protestando en contra de la guerra en Gaza y pidiendo un cese al fuego, mientras que algunos de los manifestantes aseguran que no es el único tema, en especial en el marco de la Convención Nacional Demócrata, y que esperan, esto diciéndole a La Voz de América, que se puedan tocar temas fundamentales como las promesas que no se han cumplido por parte de los demócratas a los migrantes, quienes están pidiendo todavía una reforma migratoria. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Chicago.
Los republicanos, entre tanto, de la Cámara de Representantes emitieron hoy un informe en el que alegan que el presidente demócrata Joe Biden cometió delitos que justifican un juicio político, pero no estaba claro si presionarían para que se lleve a votación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron su informe inicial de investigación de juicio político contra el presidente Biden, en el que se alega un abuso de poder y obstrucción de la justicia en las transacciones financieras de su hijo Hunter Biden. La investigación de casi un año de duración llevada a cabo por los republicanos no llega a alegar ningún delito penal por parte del presidente. En cambio, el informe elaborado por tres comités de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, alega que el presidente Biden se benefició de un plan de tráfico de influencias para enriquecerse a sí mismo y a miembros de su familia a través de negocios extranjeros a partir del 2014. Cuando Biden era vicepresidente. No está claro si el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, programaría una votación para acusar a Biden en las semanas previas a las elecciones del 5 de noviembre. El presidente ha negado repetidamente haber ayudado a los negocios de su hijo. La Casa Blanca por mucho tiempo ha descartado la investigación, diciendo que está motivada políticamente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuando está por comenzar el año lectivo en las universidades de Estados Unidos, algunos centros de estudios superiores establecen nuevas reglas para manifestaciones y protestas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Se acerca la fecha del comienzo del año universitario y en las casas de estudios superiores se reinicia la preocupación por las manifestaciones por la guerra en Gaza que podrían continuar a las ya padecidas en el final del año lectivo anterior, que terminó con más de 3.000 estudiantes detenidos, algunos sobreseídos de cargos y otros aún a la espera de la decisión de fiscales. Temiendo que las manifestaciones vuelvan a multiplicarse, muchas universidades se preparan para un resurgimiento del activismo contra la guerra en Gaza y algunas están adoptando reglas para limitar las protestas, como la prohibición de campamentos, el límite de duración de las manifestaciones, espacios estrictamente designados y restricciones del acceso al campus. Los críticos dicen que algunas de las medidas limitarán la libertad de expresión. De hecho, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios emitió un comunicado condenando las políticas restrictivas que podrían desalentar la libertad de expresión. El comunicado dice textualmente: "Nuestras universidades y colegios deben alentar, no reprimir el diálogo y el debate abiertos y vigorosos, incluso sobre las creencias más profundas". Paralelamente, Risa Liberbitz, profesora de Derecho de la Universidad de Cornell, manifestó en sus redes sociales: "Creo que estamos viendo un resurgimiento de la represión en los campus que no hemos visto desde finales de la década del 60". Por su parte, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Escuela de Asuntos Internacionales de Columbia y negociador principal de los manifestantes estudiantiles, fue contundente.
La universidad debería escucharnos. La universidad le encanta parecer que está dialogando con los estudiantes, pero todas estas son medidas falsas, destinadas a tranquilizar a la comunidad de donantes y a su clase política.
La universidad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Hay que recordar que el punto de partida de las manifestaciones fue en abril, durante el testimonio de la entonces presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, ante el Congreso, quien denunció antisemitismo y enfrentó críticas por la respuesta a los profesores y estudiantes acusados de parcialidad y que finalmente renunció la semana pasada. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Pasamos ahora a noticias de América Latina y nos vamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Ministerio del Interior tomó esta decisión argumentando que las organizaciones, en su mayoría religiosas, no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 hasta 35 años y sus bienes serán incautados por el Estado. Se trata del mayor cierre de ONGs ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos en 3 meses. A partir de entonces, más de 5.100 organizaciones civiles han sido clausuradas. Además de entidades religiosas, fueron anuladas las personerías jurídicas de numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También fue clausurada la Cruz Roja Nicaragüense, así como organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80. El pasado viernes, Managua dictó una polémica normativa que obliga a las ONGs a trabajar únicamente en alianzas de asociación con entidades estatales. Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, a las que califica como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. El gobierno nicaragüense también ha cerrado radios y universidades católicas, mientras que decenas de sacerdotes estuvieron detenidos y han sido forzados al exilio.
Analistas y defensores de derechos humanos consideran que la presión internacional pudiera llevar a más sanciones si Nicolás Maduro intenta imponer el resultado oficial que le dio el triunfo en las elecciones presidenciales. El informe llega desde Caracas.
La advertencia de una profundización de la crisis en Venezuela, esgrimida por Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, ante la insistencia del régimen de sostener que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales, implica para el defensor de derechos humanos, Ali Daniels, consecuencias como más sanciones.
Y lo que puede ocurrir es que se amplíen las mismas y del mismo modo que se aísle aún más al gobierno venezolano y se establezcan otras iniciativas por parte de órganos internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional, que recordemos tiene una investigación abierta en el caso de Venezuela.
Daniels dijo a Martín Noticias que cree que pudiera ampliarse el mandato de la misión de determinación de hechos para Venezuela. Para el internacionalista Walter Molina, el planteamiento de Borrell es una posición unificada de las democracias del mundo.
Esto, en el fondo, es un mensaje claro de decir que todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio. Todo el mundo sabe que la victoria de Edmundo González está clara, que las actas presentadas, que no son actas de la oposición, sino actas del Consejo Nacional Electoral, es la única información real que tenemos desde hace 3 semanas.
Molina considera que se va a registrar mayor presión.
Cuando Borrell habla de una situación más crítica es porque estamos entrando en una situación compleja en donde, reitero, va a haber más aislamiento para el régimen de Nicolás Maduro, seguramente vendrán algunas sanciones individuales.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab advirtió en una entrevista que la líder opositora María Corina Machado pudiera ser imputada en cualquier momento junto a otros dirigentes por ser autores intelectuales de las manifestaciones que se registraron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Saab detalló que se trató de una acción progresivamente planificada como parte de una guerra híbrida para cambiar las estructuras del Estado.
La deportación de migrantes varados en Panamá tras cruzar la selva del Darién para intentar llegar a Estados Unidos comenzará este 20 de agosto, dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en una entrevista con Univisión Noticias. Mulino dijo que lo lamenta porque sabe por qué muchos de esos migrantes huyen y mencionó a los venezolanos, señalando que la crisis política en su país los está ahorcando. El mandatario afirmó que los vuelos se llevarán a cabo sin costo alguno para Panamá porque Estados Unidos cubrirá los gastos. Más de 400 cubanos cruzaron el Darién en el primer semestre de este año. Un total de 1.124 migrantes de la isla atravesaron la peligrosa selva durante 2023. Tiempo de noticias internacionales. Ucrania afirma que está reforzando sus posiciones en suelo ruso, mientras que Moscú dice que ha hecho retroceder a las fuerzas de Kiev. Más información con la agencia francesa de prensa.
Ucrania afirmó estar reforzando sus posiciones en la región rusa de Kursk, más de 10 días después del lanzamiento de una ofensiva de gran envergadura en el territorio del país vecino. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa aseguró que sus tropas hicieron retroceder al ejército ucraniano en cerca de 3 localidades de la zona. El 6 de agosto, el ejército ucraniano atacó la región de Kursk, apoderándose, según Kiev, de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados, en una ofensiva que sorprendió a Moscú y constituye la mayor operación militar extranjera en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas acusaron al ejército ucraniano de haber destruido un puente estratégico para las tropas del Kremlin en el distrito de Glushovsky, a pocos kilómetros de los combates más intensos en la región de Kursk. En las calles de Kiev, los ciudadanos se mostraban a favor de la incursión, con la esperanza de que ayude a acelerar el final de la guerra.
Y entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que la incursión militar de su país en la región rusa de Kursk tiene el objetivo de crear una zona neutral para impedir nuevos ataques de Moscú a través de la frontera. Zelensky indicó que la tarea principal de las fuerzas ucranianas es destruir todo el potencial bélico ruso posible y llevar a cabo el máximo de acciones contraofensivas, lo cual incluye la creación de una zona de amortiguación en la región de Kursk. Por otra parte, los brazos armados de Hamas y la yihad islámica se atribuyeron hoy la autoría de un atentado en Tel Aviv y amenazaron con llevar a cabo otros ataques en Israel. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Hamas y la yihad islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. En un comunicado conjunto, los brazos armados de ambos movimientos palestinos amenazaron con cometer otros ataques en Israel. La policía y los servicios de inteligencia israelíes anunciaron poco antes que un atentado terrorista con un potente explosivo hirió levemente a un transeúnte. La explosión ocurrió poco antes de la llegada a Israel del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El presidente israelí Isaac Herzog denunció el lunes ante Blinken una serie de ataques terroristas, citando también la muerte el domingo de un colono en Cisjordania a manos de un palestino. Los atentados con explosivos en Tel Aviv, muy numerosos durante la segunda intifada del levantamiento palestino de principios de los años 2000, son ahora poco frecuentes.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. La Fiscalía General rusa incluyó a la Fundación Cluny para la Justicia en su lista de organizaciones indeseables y acusó a la ONG del actor George Clooney de realizar actividades dirigidas a desacreditar a Rusia a través de Hollywood. La misión naval de la Unión Europea en el Mar Rojo ha respondido a una veintena de ataques de los rebeldes hutíes y escoltado a más de 200 buques mercantes en el Golfo de Adén desde su puesta en marcha en febrero pasado, informó el Servicio de Acción Exterior. El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, amenazó con una escalada después de que el ejército de Sudán anunciara que enviará una delegación a Egipto para discutir la posibilidad de negociar una tregua con vistas a terminar el conflicto. Y el ministro de Transportes de Taiwán anunció su dimisión tras hacerse pública una supuesta relación fuera del matrimonio que duraba al menos 10 años. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda está perfeccionando dispositivos flexibles impresos en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicio de manera más efectiva. Danilo Fuentes Cortés con los detalles.
Elástico y con capacidad de detección incorporada, las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. Blanc et noir,
extérieur, luisant sur la jaguar. Dio su último dios el samurái, el gato pardo, el zorro, el hombre de A pleno sol, Tony Arsenta y tantos papeles más. El mito del cine francés Alain Delon murió el domingo 18 de agosto a los 88 años. Su familia lo anunció y el desenlace se veía venir, pues el galán estaba enfermo y viejo, pero no olvidado. Cosa que no sucederá jamás por la gran historia que deja en las eternas pantallas de los cines y en las memorias de un público que hacía filas para ver al divo. Él y Jean-Paul Belmondo se disputaron los éxitos de taquilla durante años porque pocos tenían el carisma de ambos. Hoy el cine francés carece de dos irreemplazables. Según la actriz Brigitte Bardot, Delon era lo mejor y lo peor, a la vez inaccesible y cercano, frío y ardiente. La italiana Claudia Cardinale, quien lo acompañó en El Gato Pardo, dijo: «El baile ha terminado. Se ha ido a bailar con las estrellas». Delon había sufrido un derrame cerebral años atrás. En mayo de 2019 recibió una Palma de Oro honoraria. En ese momento dijo: «Es un poco un homenaje póstumo mientras aún estoy vivo».
Delon fue un hombre realizado, astuto e inconforme. Y si de arte se trata, tuvo también apego a la música. Descanse en paz, Alain Delon.
C'est trop dangereux pour le cœur.
Radio Martín Noticias.
Así ponemos punto final a